Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos. Estamos por el ojo de la cerradura de nuevo con Fortino Montaño en cabina de control y Julieta Marón. Hoy vamos a escuchar un programa que hicimos con el doctor Héctor Solórzano del Río, hablando de cómo fortalecer el sistema inmunológico, precisamente en estos tiempos en que urge esto. Así que pues vamos a escucharlo, vamos. Bienvenido doctor Héctor Solórzano del Río con nosotros. Nos acompaña en esta ocasión para hablar de este tema con varios puntos, como por ejemplo la microbiología, las infecciones, entre otras cosas. Y sobre todo, ¿qué hacer? Y también, ¿qué no hacer para debilitar nuestro sistema inmunológico? Adelante, doctor, bienvenido.
Gracias, buenos días. Muy bien, bueno, yo primero quiero hablar acerca de lo que es una infección. ¿Cómo son las infecciones? ¿Qué tipo de...?
Que sería lo que más ataca, ¿no? Lo que más prevalece, digamos.
Ajá, sí, por eso quiero hablar de lo de qué es una infección, uh-huh. Cómo se va la infección por el cuerpo, el mecanismo de infección, el tamaño de esos microorganismos que nos infectan, y ya al final hablar de ciertas sustancias que pueden ayudar a estimular nuestro sistema nervioso.
Muy
eso
bien.
Sería mi plan.
Muy bien.
Así que empezamos, pues. Hay una parte de la medicina, pues, que estudia, o de la biología más bien, que se llama microbiología. Y la microbiología, pues, estudia a estos organismos que son microscópicos, pero también hay microorganismos que no son microscópicos, pero que nos pueden enfermar. Bueno, entonces, cuando hay una infección, significa que hay una invasión de un microorganismo patógeno en un huésped. Es decir, el huésped es el cuerpo de nosotros. Eso es lo que se necesita para que haya una infección. Es igual que si yo quiero que haya una planta, pues necesito que haya semillas y tierra adecuada para que crezca esa plantita. Y luego tenemos lo que se conoce, una vez que entra este invasor, este microorganismo, al cuerpo, ¿qué va a pasar? Pues se tiene que multiplicar porque va a encontrar un medio ambiente adecuado para que crezca y al crecer pues empieza a multiplicar. Y lógicamente que una vez que se reproduce este microorganismo va a causar un grado de lesión. No siempre las lesiones son graves, es decir, hay gente que exactamente por eso, porque tiene un sistema inmunológico fuerte o porque la patogenicidad de ese microorganismo no es tan grande, que la gente no va a tener síntomas y puede inclusive terminar con la infección. Muy bien. Ahora bien, la infección va a depender, repito, de varios factores. Cuando es un organismo unicelular, se conoce como infección. Cuando es un organismo pluricelular, el que entra a nuestro cuerpo se llama infestación. Por ejemplo, si entra un parásito, se le llama infestación en lugar de infección. Ahora bien, la dosis infectante, o sea, no significa que es como si fuera una medicina. Se requiere una cierta dosis para que tenga un efecto. Si no da esa dosis, pues lógicamente no va a tener el efecto que deseamos, el efecto terapéutico. Asimismo pasa con los microbios. Y les voy a dar un ejemplo. Para que una salmonela, que es la que produce la salmonelosis, pueda producir una infección, se requieren por lo menos 100 millones de bacterias. Para que las shigelas, que son otras bacterias, puedan producir una infección, se requieren de 100 a 1000 bacterias. En cambio, por ejemplo, para una infección, una infestación más bien por Ascaris, que ya ven que son unos lombricoides, se llaman, con que haya uno solo es suficiente. Así como una tenia, que es una lombriz, con una sola tenemos para que sea algo muy grave la infección. Entonces eso se conoce como la dosis infectante. Entonces ya vimos que hay unos que tienen que ser muy grandes y hay otros que tienen que ser más pequeños. Ahora bien, también hay que tomar en cuenta la capacidad de multiplicación. Y también les voy a dar ejemplos. Hay ciertos microorganismos que se reproducen mucho y algunos no tanto, pero para que tengan una idea. Por ejemplo, el plasmodium, que puede atacar al hígado, va a producir 40,000 merozoítos, es decir, se va a reproducir 40,000. En el caso del coccidioides imitis, puede producir esporas millones de esporas. Entonces, para que vean la capacidad diferente entre unos y otros. Unos producen millones y otros nomás miles. Luego también es importante tomar en cuenta el mecanismo de infección, es decir, por dónde van a entrar estos microorganismos, por dónde van a entrar. Y bueno, pueden entrar por muchas partes. El mecanismo puede ser por ingestión, o sea, un alimento contaminado, puede ser por el fecalismo al aire libre, puede ser por el contacto de los fluidos de los genitales, puede ser por relaciones sexuales, puede ser inclusive de contacto de piel a piel, como en el caso de la sarna, ¿verdad? Que ya ven que se puede contagiar.
Pero a ver, las infecciones es algo muy distinto a los virus. En general, hablo en general.
No, no, ahí voy, porque hay diferentes tamaños. Ahorita vamos a ver los tamaños de cómo nos infectan, pero voy por partes. Ahorita estamos apenas en el mecanismo de infección.
Sí.
Entonces, también puede ser, por ejemplo, por inhalación. Es una vía de entrada muy frecuente el que entren esos diferentes microorganismos simplemente al inhalarlos, ¿verdad? En el aire, si un lugar está cerrado. Y, lógicamente, las probabilidades aumentan si hay más personas en ese lugar. Pero también puede ser por otras vías. Por ejemplo, puede ser por la vía parenteral. Cuando alguien se inyecta con una jeringa, por ejemplo, los drogadictos o algo que se inyectan y no utilizan jeringas esterilizadas, pues lógicamente se pueden contagiar unos con otros. Así que también está esa otra vía. Y bueno, después de las vías hay que tomar en cuenta que también la piel, normalmente la piel no, es una capa protectora. Pero a veces hay lesiones muy pequeñas, microscópicas, que no las vemos y también puede ser una vía de entrada.
O sea, la porosidad, ¿no?
Sí, pero normalmente es suficientemente fuerte como para que no entre y tiene un pH más o menos de 5.0.
Okay.
También los oídos, la mucosa anal es una vía de entrada también para muchas infecciones. La mucosa uretral también puede ser. Las caries también es una vía de entrada para muchas bacterias y otros contaminantes. Y bueno, es importante que saber que una vez que se multiplicaron estos microorganismos, lógicamente se van a diseminar por nuestro cuerpo. Y aquí sí hay que aclarar que los virus se replican.
Ajá.
Y los demás agentes infecciosos se multiplican. Acuérdense que un virus pues no es un microorganismo completo, es un pedacito de ya sea de ARN o de ADN, y entonces lo que son se llaman organismos intracelulares obligatorios. Eso significa que no viven a menos que entren en una célula. Si no, pues no se pueden reproducir.
Okay.
Hasta que entren a una célula, es como si llegan y le dan la programación y van a hacer réplicas.
¿Cómo se evita que entren?
Ah, bueno, ahí voy, espérame tantito.
Ya ve que yo, por favor, doctor, no se me tarde tanto.
Si decimos eso, pues luego ya va a quedar 50 minutos.
Ándale, pues.
Muy bien. Y luego tenemos los tamaños, hay que ir a los tamaños, entonces es muy importante eso. Hay desde lo más pequeñito que se conoce, que son los priones. Los priones todavía son más pequeños que los virus. Y ejemplos de enfermedades producidas por priones son uno que se llama insomnio fatal. Es decir, que la gente no muere por esta infección. Digo, no duerme, perdón, y por eso se muere. Hay uno que la enfermedad de las vacas locas también es una enfermedad producida por priones, o sea, por estas partículas de los virus. Y bueno, en el siguiente punto, es decir, eso es lo más pequeñito, porque ni siquiera es del tamaño de una célula, sino que es una partecita de este ADN o de este ARN. Luego tenemos las bacterias, que ya sabemos hay bacterias que solamente tienen una membrana, algunas se supone que ni membrana tienen. Y luego si seguimos en este tamaño, siguen los protozoos, que ya se ha visto que tienen más, ¿cómo se dice?, más complejidad en su biología. Y pueden aparecer también en forma de quistes o en forma de trofozoitos, es decir, tienen una manera para vivir en forma latente cuando es un quiste. Luego tenemos ya organismos más grandes, pluricelulares, al grado que llegamos, por ejemplo, a los helmintos, que son los gusanos. Hay gusanos que son planos y hay gusanos que son redondos. Y también uno solo nos puede, una solitaria, que es algo muy común. Bueno, no común, pero sí es algo que muy conocido.
Digamos, ¿la división estaría en virus y bacterias? ¿O es mucho más?
No, es lo que estoy diciendo, que hay virus, bacterias, protozoos, hay helmintos.
Y todos estos que dice son aparte de los virus y bacterias, sí, esa claro. Es la pregunta.
Son diferentes organismos que pueden producirnos infecciones o infestaciones.
Sí.
Y luego ya en la escala más alta de los tamaños tenemos los artrópodos, que ya tienen patas así como si fueran arañas.
Ahora, todo esto es microscópico, por eso hablamos de microbiología.
Sí, hay algunos que ya no son microscópicos, aunque se estudien dentro de la microbiología, ya dijimos, como los gusanos. Pues hay gusanos tan grandes que claro que los puede uno ver a simple vista, son macroscópicos, ¿verdad? Y bueno, y aquí entran en la escala más grande del tamaño, entran los artrópodos, que ya tienen patas, que tienen un esqueleto que está hecho de quitina. Y
¿es posible eso en algo microscópico? Que tengan todo ese esqueleto y demás. ¿Sí?
¿Patas? Sí.
¡Guau!
Y bueno, el peligro de estos artrópodos es que pueden transmitir enfermedades. O sea, que nos pica ese animalito y nos va a transmitir. Hay muchas enfermedades que se pueden transmitir por esos artrópodos. Pero bueno, mi intención era que ustedes vieran estas etapas, pues, de la infección, que es una infección, que es el huésped y toda esta diferente clase.
Huéspedes no deseados.
No, lo que pasa es que hay un agente patógeno, que es el que nos invade, y aquí le decimos huésped a nuestro cuerpo.
Ok. Pues,
al revés. Así se dice. Muy bien, entonces, ¿qué está pasando? Pues lo que ya sabemos todos, que durante los climas fríos aumenta la incidencia de enfermedades virales. O sea, inclusive hay epidemias cada año, por ejemplo, de influenza y de otras enfermedades virales, de la gripa, etcétera, etcétera. Una de las enfermedades virales más conocidas, pues, es la rinitis viral. O sea, cuando alguien tiene un resfriado, tiene una infección por un virus que así se llama rinitis viral. Así que, por eso les digo, hay de virus a virus. Pues no es igual el virus del SIDA que el virus de la gripa, que el virus de otros tipos más agresivos, ¿verdad? El virus del ébola, etcétera. Muy bien. Y bueno, una parte de lo que voy a decir es la prevención, y ya después me voy a concentrar ahora sí en cuáles son esos nutrientes que nos pueden ayudar a estimular a nuestro sistema inmunológico.
Muy bien.
Bueno, la prevención simplemente la voy a recordar porque todo el mundo ya la sabe. Como se presenta principalmente en los tiempos de frío, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero lavarnos las manos porque eso nos ayuda, ¿no?, a eliminar bacterias y virus. Tomar agua, suficiente cantidad de agua. Si está demasiado frío, pues usar bufanda, dependiendo pues del caso. Evitar los cambios bruscos de temperatura también, eso es muy importante. Y eso sería lo general. Ahorita, sí, claro, tenemos medidas especiales por lo que está pasando, que tienen que usar el gel y el tomar la temperatura y el tapete desinfectante, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es algo como quien dice que está sucediendo ahorita.
Sí.
Muy bien. Ahora sí, vamos a ver cuáles son algunos, porque en realidad hay muchísimas sustancias que podrían ayudarnos a estimular a nuestro sistema inmunológico. Y bueno, primero les voy a hablar de una planta medicinal que se llama equinacea. Hay las más famosas especies de la equinacea son equinacea purpúrea. Esa es una de las más famosas. Y esta planta contiene unos principios activos, que hay unos que son hidrosolubles y hay unos que son liposolubles. Los más importantes se llaman isobutilamidas, ese es uno, y otro que se llama ácido sicórico, y está demostrado que estos polisacáridos pueden ayudarnos, o estos principios activos, a ayudar a estimular al sistema inmunológico. Es decir, que hay muchos estudios que han demostrado que tienen esta capacidad.
Ahora, la equinacea también se puede encontrar como té, ¿o no necesariamente?
No, también como té se puede tomar, claro.
Pero sí, yo he visto cápsulas y, bueno, lo que es pastillas, ¿no? Y que se venden en los lugares naturistas, pero también en las farmacias, sí, comunes,
también,
¿no?
También, sí, porque acuérdese, ahora ya se acepta que las plantas medicinales sí son medicinales, pero ahora ya se obliga a que se registren como medicamentos herbolarios.
Fue un logro, ¿no?
Sí.
Me encantó eso de que ya se acepta que las plantas medicinales son medicinales, ¿no? Wow.
Bueno, tal vez no lo dije correctamente.
No, pero es que es verdad.
O sea, más bien lo que quise realmente decir es que ahora ya se requiere que tengan un registro. Ya no se puede que, a ver, ya ahí te va esta equinacea, yo la hice ahí en mi casa y le eché los... Eso ya no se acepta. Tiene que tener un registro, tiene que tener una cosa que se llama estandarización, que significa que tuvo que pasar por un departamento de control de calidad en un laboratorio, en donde ahí en el laboratorio a través de este espectrofotómetro se pueden medir ese mínimo porcentaje de esos principios activos, que al final de cuentas son los que van a ayudar.
Está muy bien, porque finalmente hay plantas que tienen un ingrediente que es el que beneficia, pero pueden tener uno que no, como el estramonio, ¿no? O sea, es medicinal en un sentido, pero también es venenoso en otro, mencionar alguno.
Bueno, lo que pasa es que en ese caso a lo mejor se refiere a la homeopatía. En la homeopatía, bueno, ahí sí se puede dar homeopáticamente. porque está diluido infinitesimalmente, ahí no hay peligro.
O la el árnica en planta también, no es lo mismo que en pomada o en homeopatía también, ¿no? Entonces es perjudicial en un té, por ejemplo.
Sí, podría ser. Claro, hay muchas sustancias que en la homeopatía son tan diluidas y por eso ya no tienen ese efecto, podríamos decir, tóxico, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues la principal indicación de esta planta es precisamente enfermedades infecciosas, sobre todo las enfermedades infecciosas del tracto respiratorio superior. Y bueno, hay varios estudios que han demostrado cómo puede ayudar en casos, por ejemplo, de la gripa, de faringitis, de bronquitis. Bueno, aquí no puedo demostrarlas.
Está hablando de la equinácea.
Sí, aquí no puedo mostrar las referencias, pero bueno, todo lo que estoy diciendo lo estoy diciendo con referencias científicas de diferentes estudios que se han hecho, pero bueno, aquí no hay forma de proyectarlo. Y bueno, una de las cosas que se ha visto que tiene el efecto de la equinácea es que estimula a los macrófagos. ¿Qué son los macrófagos? Pues son un tipo de glóbulos blancos y viene de macro, que quiere decir grandote, y fagos, que quiere decir comer. O sea, son glóbulos blancos que se comen, por decirlo de una forma, o destruyen a los microorganismos patógenos. Y no solamente aumenta el número de ellos, sino que también aumenta su inmunocompetencia, o sea, su capacidad inmunológica. Así que eso es algo muy importante. Y bueno, en resumen, podríamos decir que los efectos más importantes de la equinácea son que es un antiviral, que es un anticándida y que, bueno, promueve en general la inmunidad. Se ha visto que tiene una acción parecida al interferón y también se ha visto que estimula la producción de una sustancia que se llama gamma globulinas alfa 1 y gamma globulinas alfa 2. Así que eso sería más o menos el resumen de esta planta medicinal.
Ahora, esta planta que ayuda, estamos hablando de cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿puede llegar a tal grado que aunque te pique el mosco del dengue, por ejemplo, no te dé dengue o no tanto?
Bueno, la verdad es que no se ha hecho un estudio para poder decir que tiene esa capacidad. O sea, nomás se han hecho estudios en donde se demuestra eso que acabo de decir, que tiene esa capacidad de estimular al sistema inmunológico, a los macrófagos, su capacidad de inmunocompetencia. Pero así que digamos que si no le va a dar, eso sí no está todavía demostrado. O sea, no hay un estudio para que yo pudiera decir si está demostrado.
Puede ayudar a que te repongas más pronto, sí, eso sí.
Sí, pues es algo que uno podría suponer, pero repito, no hay un estudio específico que diga sí, es así.
Ok, número uno, equinácea para, es uno de los muchos otros digamos,
agentes
que van a ayudar a restablecer o a tener un sistema inmunológico tan fuerte que evite que nos enfermemos fácilmente.
Claro, o para decirlo correctamente, disminuye el riesgo de alguna enfermedad infecciosa.
Exacto.
Eso es lo correcto.
Y viral también.
Sí, claro, va a incluir, porque las infecciones, ya dijimos todo ese montón.
Ok, de cosas. Muy bien. Solo aclarando. Muy para bien. Los comunes mortales, nosotros, por favor, gracias.
Bueno, muy bien.
Ok, doctor, adelante.
Ahora les voy a hablar de una cosa muy interesante, que es el microbioma. Me parece que alguna vez hablamos de eso, pero bueno, hoy voy a hablar específicamente del efecto que tienen en el sistema inmunológico. Desde hace muchos años no se le ponía, o más bien no se sabía, la importancia que tienen los microbios amigos o los probióticos en nuestro cuerpo. O sea, bueno, no, como que no se sabía muy bien y bueno, no se le ponía mucha importancia. Sin embargo, en los últimos años se ha descubierto que tenemos 20 veces más células de probióticos que células de nuestro cuerpo, ¿eh? Y eso que algunos investigadores dicen que tenemos 50 trillones de células. O sea, tenemos 20 veces más esos probióticos que células del cuerpo. Ustedes ya saben que el genoma humano está hecho de 23,688 genes. Ah, bueno, estos microbios, estos probióticos, aportan más o menos 8 millones de genes en promedio. O sea que tenemos 360 veces más genes de microbios que genes de nosotros. Imagínense, ¿qué quiere decir? Que seguramente tienen una gran influencia en nuestra salud. Y claro que la tienen, ¿eh? Y entonces, por eso ahora ya se descubrió este que se llama el microbioma. O sea, como quien dice, son el genoma de los microbios de nuestro cuerpo. Y uno de los papeles más importantes precisamente que tienen estos microbios es el desarrollo y el sostenimiento de la inmunidad de nuestro cuerpo. Y no solamente la inmunidad local, es decir, la inmunidad en el propio intestino en este caso, sino la inmunidad sistémica. Uh-huh. Así que bueno, es algo muy importante que ya se demostró.
¿A qué le llamamos inmunidad sistémica?
O sea, a todo el cuerpo. O sea, local significa, es como si yo dijera, el pH de mi piel me sirve para darme cierta inmunidad.
Es decir, hablar de cada órgano. Ajá. Por ejemplo, hay probióticos que fortalecen el intestino, por decirlo.
O el delgado, otros el grueso, uh-huh. otros el estómago, y así sucesivamente.
Y digamos que es parte de lo de hoy, los probióticos, ¿no? Se escucha mucho, y digamos que es un poco más nuevo que la quinasia, por ejemplo, ¿no?
Exacto, sí, porque la quinasia pues ya se reconoce desde hace muchos años, inclusive uh-huh. en la farmacopea alemana.
¿De dónde vienen los probióticos?
Los probióticos pues vienen de nuestro cuerpo, por eso es la gran
importancia. ¿Son como anticuerpos?
No.
¿O no exactamente?
No, los probióticos son microbios buenos, o en inglés le dicen amistosos, le dicen friendly bacteria. Uh-huh. Pero hay muchos, en realidad hay más de 1,000 especies diferentes de probióticos, y muchos de ellos no se han podido cultivar en un laboratorio. O sea, no se ha podido decir, a ver, vamos a reproducirlos, no han podido. Es como si fuera un animal que no lo podemos tener en la casa porque no hay el medio ambiente para que pueda vivir ahí. Más o menos así sería la explicación.
Okay.
No se ha podido tener esas condiciones. Y bueno, hay muchos estudios que demuestran la efectividad que tiene estos microbios, estos probióticos. Y les voy a decir un ejemplo que salió publicado en la revista que se llama, bueno, en inglés se llama gut, que quiere decir como intestino. Han demostrado que estos probióticos pueden revertir algunas alteraciones características inmunológicas de la enfermedad de Crohn, porque la enfermedad de Crohn es una enfermedad autoinmune en la que la gente pues tiene muchos problemas.
La vasculitis, por ejemplo, como otra enfermedad autoinmune.
Bueno, me voy a adelantar, no importa. Uno de los 5 factores de todas las enfermedades crónicas, ya hemos dicho alguna vez el año pasado, es la disbiosis.
Sí, sí, sí.
Y en todas las enfermedades crónicas que sufre la humanidad, casi siempre hay una disbiosis, es decir, una alteración de esos microbios en nuestro cuerpo. Y esa disbiosis, lógicamente, es esto, que hay otros microbios que están creciendo que no son los probióticos, o no tenemos la población adecuada de los probióticos que deberían de estar.
Okay.
Y lógicamente que hay diferentes tipos de probióticos, ¿no? Por ejemplo, en los recién nacidos normalmente tienen una cepa que se llama Bifidum Bacterium Infantis. En los que ya tienen más o menos 6 años en adelante, Lactobacillus casei. Por eso los niños que nacen por cesárea o que no son amamantados, lógicamente tienen una población. O sea, normalmente los niños al nacer por la vagina, más o menos a los 9 días, ya tienen una población del 60% de Bifidum Bacterium Infantis. Pero aquellos niños que no nacieron por, que nacieron por cesárea, tardan mucho más tiempo en lograr tener esa población adecuada de esos Bifidum Bacterium Infantis. Uh-huh. Y una de las cosas que hacen esos Bifidum Bacterium es que ayudan a absorber el nitrógeno para que el bebé pueda crecer a la velocidad normal, el desarrollo y el crecimiento.
Bueno, llevamos probióticos y equinasia.
No, todavía falta mucho.
Sí, ya sé que falta mucho, pero ¿todo esto también fortalece el sistema para que no entre el cáncer?
Bueno, lo que pasa, el cáncer tiene que ver con muchos factores. Y claro, tiene mucho que ver también con el sistema inmunológico. Sí, claro, definitivamente. Tiene que ver ahí el sistema inmunológico. Ajá. Bueno, ahora, hay muchos factores que son disruptores. Bueno, ya se tomó en español esa palabra, que se supone que es un anglicismo, viene de disrupt, que quiere decir como romper. Entonces uh-huh. hay muchos disruptores de estos probióticos. Y uno ya lo dije, la cesárea. ¿Por qué? Porque la cesárea no va a dejar que el bebé nazca por la vía normal vaginal. Entonces estos bebés se ha visto que tienen mayor tendencia a otras enfermedades, como es el asma, como es infecciones, etcétera, porque les faltó en la vagina. Las mujeres tienen unos bacilos que se llaman bacilos de Döderlein, que al final de cuentas son lactobacilos acidófilos, así que por eso es necesario que nazcan por ahí, por esa vía, para que sea como si fuera, como si los hubieran untado de esos microbios en la piel.
Mire qué interesante esto, nunca había oído, y ahora es muy fácilmente que los médicos pues dicen, ya vamos a hacer cesárea, no quieren, no sé si por cobrar más o porque sufra menos la mamá o por qué. A ver, dígamelo usted.
Ah, caray, no. No, yo creo que no, yo creo que es por necesidad tal vez, porque a veces no pueden hacer el bebé por la vía vaginal y esa es la razón por la que recurren a la cesárea. Bueno, otra cosa también que puede alterar a estos microbios normales es cuando las mujeres reciben antibióticos. O sea, hay que tratar de, yo no digo que no se los den, pero hay que tratar de pues de ver si se puede ayudar al paciente sin necesidad de darle antibióticos. Y si acaso se le tuvieron que dar antibióticos en el embarazo a esa señora, pues hay que darle los probióticos para, como quien dice, tratar de repoblar
todo lo que es la flora intestinal, ¿no?
Exacto.
Que los antibióticos pues casi destruyen prácticamente, ¿no?
Exacto, depende de qué antibiótico sea. Uh-huh. Bueno, otra cosa también que puede alterar la flora son las fórmulas lácteas. Ahora ya son más parecidas pues a la leche materna, pero hace 80 años no se parecían mucho. Entonces ahora ya, gracias a Dios, han mejorado mucho estas fórmulas lácteas. Y también algo que puede alterar nuestro microbioma es la apendicectomía. Ahora ya sabemos que el apéndice es como una reserva de microbios, de probióticos. Entonces también eso puede hacer que haya una disbiosis, la apendicectomía. Y bueno, hay otros, por ejemplo, el agua clorada, algunos jabones, etcétera. Por eso también hay que tomar en cuenta que hay que repoblar a nuestro microbioma.
¿Qué quiere decir, perdón, antes de irnos al corte, con determinados jabones? Y voy al tema que ya habíamos hablado de leer las etiquetas.
Ajá.
Y que también los productos tópicos, ajá, afectan o benefician. Cuéntenos un poquito de esta parte.
Sí, claro, porque hay sustancias que se pueden absorber.
Ajá.
Yo, por ejemplo, el otro día estaba leyendo en el periódico que en Estados Unidos se prohibieron algunos desinfectantes mexicanos porque en vez de contener etanol, tenían metanol.
Madre.
Así que, entonces, bueno.
¿Y cómo afecta el metanol?
Acuérdense que el metanol es el alcohol que se usa en los vinos adulterados y bueno, pues puede tener varias.
También escuché el otro día del tema de la ropa,
uh-huh,
que es pintada con pinturas que tienen plomo.
Ah, sí. Bueno, se supone que está prohibido desde hace.
Se supone, pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber, por ejemplo, si productos chinos que tienen, según esto, pueden tener un modelo de 10 calidades distintas, según el precio que busque cada quien, y es el mismo, varían la tela, varían la pintura, etcétera? ¿Y cómo podría uno detectar eso y saberlo si engañan?
No, pues yo creo que es difícil, tener un laboratorio para estar ahí revisando.
Uh-huh.
Yo creo que no es fácil.
Pero también esa parte es importante, ¿no? O sea, no solamente lo que se ingiere, uh-huh, digamos, vía
oral.
Bucal, vía oral, sino también vía
tópica,
¿no? A través de los poros, por ejemplo.
Claro. No, sí, definitivamente.
En todo tipo de productos, incluidos los cubrebocas, ¿no?
Bueno, también lo que se inhala, por ejemplo, perfumes y aromas y esas cosas.
También, sí, ¿no? Y también, por ejemplo, hay buenos inciensos y malos inciensos, por hablar de incienso. Entonces hay unos malos inciensos que pues terminan perjudicando.
Claro.
Provocando alergias, que también tiene que ver con el sistema inmunológico, ¿no?
Todo tiene que ver.
Vamos al corte de la media y regresamos con ustedes. Estamos hablando de cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico para evitar el riesgo de cualquier tipo de enfermedad con el doctor Héctor Solórzano del Río. Volvemos en unos momentos.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
Continuamos aquí con el doctor Héctor Solórzano del Río, hablando cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico. Hablamos de la equinácea, de los probióticos. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, doctor, he escuchado que es muy efectiva, o por lo menos da mucha energía y también ayuda a esto, la jalea real.
Ah, sí, también. Bueno, la jalea real, aunque no venía aquí en mi programa.
Yo sé la.
La jalea real generalmente, pues es, ya saben, es una sustancia que le dan nada más a la abeja reina, más bien se la dan a una sola abeja, porque en realidad cualquier abeja obrera se puede convertir en una abeja reina si le dan la jalea real.
Uh-huh.
Pero más bien el que aquí tiene un efecto antiviral es el propóleo.
También, eso le quería preguntar.
Porque el propóleo es como quien dice la cera que utilizan las abejitas para sellar a sus colmenas.
Entonces hay que comer o tomar o como sea propóleo todos los días.
Sí, hay inclusive productos también registrados, sí, en el que es la propóleo y sí sirve, tiene esos efectos, pues el efecto antiviral, el efecto antibiótico, tiene muchos efectos que está demostrado también científicamente.
Y bueno, la miel, ¿no?
La miel también, claro.
Okay.
Sobre todo en forma local, inclusive se utiliza en muchos hospitales en heridas y...
Tópica.
Tópica,
sí. Ok, muy bien, doctor.
Muy bien, bueno, como ya tengo que hablar en forma, ¿cómo se dirá?
Es que, bueno, a ver, ustedes díganme. Yo le digo, doctor, no diga tantos términos científicos, porque yo digo que para que todos los mortales podamos entender exactamente, pero
okay,
ustedes mandan los que están de aquel lado, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que yo lo trato de decir así, no por impresionar a nadie. Lo que pasa es que...
Científicamente.
Exacto, yo quiero demostrar que lo que estoy diciendo es verdad, por eso hago tanto énfasis, ¿eh? Pero bueno, si quieren así, que lo digan palabras sencillas, bueno, por ejemplo, los probióticos van a corregir la disbiosis. Por ejemplo, hay una disbiosis que está producida por unos microbios, voy a decir el nombre porque lo tengo que decir, Clostridium perfringens, y cuando uno tiene más de estos microbios, empieza uno a enfermarse, así parece medio raro, pero le puede dar síndrome metabólico, le puede dar diabetes, empieza a engordar, nada más por tener esos microbios. Por eso en este caso, los probióticos van a ayudar.
Ok. Bueno. ¿Los probióticos nada más en qué presentaciones los podemos buscar, encontrar, etcétera?
Bueno, tiene que ser probióticos, bueno, antes de decir eso déjenme terminar, primero okay, ya dijimos.
Muy bien.
Concretamente, los probióticos tienen efectos antivirales. ¿Por qué? Porque los probióticos producen varias sustancias. Es decir, nuestros microbios producen antibióticos y antivirales. Hay una sustancia que se llama acidolina, se llama la sustancia, pero tiene un efecto antiviral y la producen nuestros probióticos. Producen otra que se llama acidofilina, que tiene efecto antibacteriano. También producen ácidos grasos, producen peróxido de hidrógeno. Y les digo esto no porque son palabras técnicas, sino para que entiendan por qué los probióticos pueden matar microbios y virus. Y también hay muchos estudios que demuestran, inclusive salió en la revista de enfermedades respiratorias, en donde se demostró que ayudan a combatir los resfriados, que ya saben que están producidos por virus. Bien.
Muy bien.
Para que un probiótico sea efectivo, tiene que contener una cápsula por lo menos 2 millones de unidades formadoras de colonia. Así se llama la medida. Unidades formadoras de colonia. Y lógicamente los lactobacillus acidófilos tienen que ser vivos para que sean efectivos. Antes era difícil tenerlos porque era muy caro tenerlos en el refrigerador. Imagínense, salía más caro tenerlos en el refrigerador que a lo que costaban estos probióticos. Pero ahora, gracias a Dios, ya hay un método que es la microencapsulación en la que podemos conservar a estos probióticos afuera del refrigerador en un promedio más o menos de 2 años. Y es importante saber que no le podemos dar un probiótico igual a un adulto que a un niño. O sea, a un niño se le va a dar, si es recién nacido, de cero días hasta más o menos 6 años, los adecuados son más o menos Bifidum Bacterium Infantis. Y más o menos de los 6 a los 18, 16 años son los Lactobacillus casei. Y ya arriba de los 16 son Lactobacillus acidophilus vivos. Y hay algunos especiales, como usted me decía hace rato, por ejemplo, que se han utilizado en enfermedades más graves. Hay una cepa que se hizo allá en Bulgaria, el doctor Bognadov, que lógicamente es búlgaro, y él descubrió una cepa que se llama LB51. Que ayuda a personas que tienen estos problemas, pues, malignos.
Uh-huh.
Muy bien. Bueno, okay. Ahora sí ya terminamos con los probióticos.
Muy bien.
Bueno, ahora seguimos con la
vitamina. Bueno, se compran en la farmacia, tal cual.
Se pueden comprar en la farmacia o en tiendas naturistas. Lo importante es, otra vez, lean la etiqueta. Porque no porque lo compran en la farmacia está garantizado que tengan estas características.
¿Puede mencionar alguna marca o algo así? Por ejemplo, se habla mucho del sinuberase.
No, el sinuberase, eso no lo dije pues para no decir palabras técnicas, pero voy a tener que decir.
Dígale.
El sinuberase contiene una cepa que se llama Lactobacillus sporogenes, es decir, que se puede tener esporas, pero no es una bacteria residente.
Okay.
Hay bacterias transitorias y residentes. Los residentes, como dice su nombre, son bacterias que debemos de tener todo el tiempo. Y una bacteria transitoria es una bacteria como esta que podemos utilizar por un cierto tiempo, corto tiempo, para ayudar a nuestros probióticos residentes.
Por ejemplo, voy a mencionar una anécdota de una mamá que a su hijo, para protegerlo, según esto, todos los días le cambiaba las sábanas, las lavaba, las esterilizaba y el chico ya tenía 5 años y seguía. Y le decían, es que no va a crear anticuerpos y se va a hacer más sensible. ¿Qué tan cierto es esto?
Sí, eso se llama la teoría de la higiene. O sea, cuando es demasiado exagerado, se ha visto que sale peor el remedio que la enfermedad.
Exacto.
Entonces, se ha visto que sí, es bueno que los niños gateen y agarren cosas, claro, con cuidado también.
Y luego los niños que se meten toda la boca cuando llegan a esas edades, ¿no?
Pero no exagerar en el que no, ni hagas esto ni hagas aquello, porque también eso hace que no vayan a producir los anticuerpos que hay en su medio ambiente.
Para poderse defender del mismo.
Claro, y ahorita vamos a hablar de eso.
Bien, doctor.
Bueno, voy a hablar más rápido, ya no voy a decir palabras técnicas.
Porque ya casi nos metemos que 20 minutos.
Vamos a hablar de la vitamina C. Bueno, ya saben que la vitamina C pues es muy importante, así que solamente voy a decir concretamente. La vitamina C tiene efectos antibacterianos, está demostrado científicamente, y también tiene efectos antivirales. O sea, hay ciertos virus en los que se ha demostrado que puede ayudar. Y lo que hace también es que aumenta la producción de anticuerpos en nuestro cuerpo. Así que la vitamina C. Es importante la vitamina C porque nosotros somos los únicos mamíferos, bueno, hay otros, pero para no meterme en detalles, somos los únicos mamíferos que no producimos vitamina C en forma endógena, o sea, que la requerimos todos los días. Y como es hidrosoluble, no se puede almacenar, porque las vitaminas liposolubles sí se pueden almacenar. Entonces, por eso sí es necesario que todos los días consumamos cierta cantidad de...
Y de preferencia alimentos más que...
Ah, no, claro, sí.
Implementos externos, ¿no?
Claro. Pero, por ejemplo, en vez de que tomen un jugo de naranja, mejor comanse las naranjas. Porque si no, más van a comer el azúcar. Tienen que comer también la fibra. Guayabas y, bueno, ya saben, todas las frutas que contienen vitaminas, acerolas. Pero se me hace que aquí no hay, ¿verdad? ¿Acerolas? No,
yo creo
que
no hay. Conozco.
Pero bueno, y es mejor consumirla en forma de ascorbato de calcio. En vez de ácido ascórbico, es mejor en forma de ascorbato de calcio.
¿Cómo sería eso?
Así se llama, vitamina C en forma de ascorbato de calcio.
Muy bien.
Sí. Okay. Bueno, voy a decir también otra así también rapidito, que es la uña de gato. El nombre en latín es Uncaria tomentosa. Es una planta muy antigua, inclusive se utiliza en la medicina tradicional china desde hace, no sé, tal vez unos 2000 años o más, no sé. Y bueno, en Austria, una persona, no me acuerdo si era médico o químico, él patentó los oxindoles que contiene esta planta medicinal. Y aquí en México, pues está registrada como un medicamento herbolario. Y contiene estos oxindoles, y hay uno de ellos que se llama isopteropodina. La isopteropodina es el principio o el alcaloide que tiene el efecto estimulante del sistema inmunológico. Y hay otro que se llama ácido quinóbico. El ácido quinóbico tiene un efecto antiviral. Eso ya también está demostrado científicamente. Así ya para que no... Luego tenemos el selenio. El selenio es un micromineral o un oligoelemento. Eso quiere decir que se requieren cantidades muy pequeñas, entre 20 y 200 microgramos. Pero se ha visto que en muchas partes del mundo, según la OMS, la tierra ya no tiene ciertos nutrientes, ciertos micronutrientes, como es el caso del selenio. Uh-huh. Entonces, por eso se ha visto que muchas personas pueden sufrir de deficiencia de selenio. Y es muy importante el selenio porque, entre otras cosas, activa a una enzima, o es más bien parte de una enzima que se llama glutatión peroxidasa, que lógicamente tiene mucho que ver no solamente con el sistema inmunológico, sino también tiene que ver con el sistema de detoxificación de nuestro cuerpo. Y también ayuda a la producción de una coenzima que se llama coenzima Q10, y la coenzima Q10 también tiene efectos sobre el sistema inmunológico. O sea, como quien dice, es una cadenita de efectos que tiene el selenio. Uh-huh. Muy bien.
Okay.
Luego tenemos el calostro. Bueno, lo voy a decir rápido. Hay enfermedades que antes se pensaban que tenían una causa no infecciosa. Por ejemplo, la úlcera, las úlceras en el estómago. Ustedes saben que el doctor Marshall allá en Perth, en Australia, hace más o menos unos 20 y tantos años, descubrió que en realidad las úlceras están causadas por un microbio. O sea, es una infección. Cuando yo estudié medicina, pues me decían que era por la acidez y no sé qué, pero no.
Y que es como es un agujero, una especie de agujero micro, pero es un agujero, finalmente, exacto, ¿no?
Sí. Entonces descubrió que está causado por Helicobacter pylori. Pero hay muchas otras enfermedades.
Pero no todas, o sí, todas las úlceras son provocadas por el Helicobacter pylori.
Bueno, lo que pasa es que hay gastritis que es erosiva y no erosiva, pero bueno, ya tendríamos que meternos en muchos detalles
técnicos. Hay que hablar de esos temas de... No, pero hablemos de enfermedades gastrointestinales para otro programa, ¿no? Porque se amerita.
Ok. Bueno, por ejemplo, el virus del papiloma humano, algunas cepas pueden causar cáncer también, ¿verdad? Cáncer cervicuterino, el sarcoma de Kaposi también está causado por un virus, los linfomas están causados también por un virus, y bueno, hay muchas enfermedades que ahora sabemos que son infecciosas, causadas por virus.
Ahora, también yo quería mencionar, ¿qué no hacer? Es decir, usted me comentaba en otra ocasión, para que vea que tengo buena memoria, en los programas aquellos desde el piso 12, en el antes del 2000, que el azúcar el exceso de azúcar consume la vitamina C del organismo.
Sí, o sea,
entonces,
compiten.
Entonces, por ejemplo, entonces el azúcar, pues, te resta vitamina C. Entonces, voy más allá. Por ejemplo, ya sabemos que es obvio que los alimentos chatarra no. Uh-huh. Pero, ¿qué más no hacer de alimentos o bebidas que perjudiquen el organismo?
Ajá. Bueno, voy a repetirles un estudio que se publicó en una revista que se llama The New Scientist, en donde se tomó el brócoli crudo, y se le hizo el estudio bromatológico, se le midieron los nutrientes, y se partió, y cada pedazo se cocinó de diferente forma. Y ya que se cocinó, se volvió a hacer el estudio bromatológico. Uh-huh. Aquel pedazo que se puso en un horno de microondas, según este estudio, perdió el 98% de los antioxidantes.
Ya todo.
Entonces, la conclusión es, tratar de consumir todos aquellos alimentos que se puedan consumir crudos, pues crudos, en vez de comerse una piña enlatada, pues para que se van a comer, o unos duraznos en almíbar, pues lógico que no, pues cómense sus duraznos crudos,
claro,
¿no? Es un ejemplo muy sencillo, pero es la verdad. Lo que no se pueda comer crudo, hay que germinarlo, y así ya también es más fácil de digerir, o si no, se puede simplemente lo que se pueda hervir, ya he visto que pierde también poquito, pero no tanto.
Y lo salteado como... también más o menos, ¿no? Porque queda semi.
Sí, todo también. O poner, por ejemplo, en vez de comer frijoles fritos, mejor de la olla. También sería
bueno. Se me antojó un teppanyaki. Bueno.
Bueno. Y bueno, y ahora hay cazuelas que ya están hechas de jade y de mármol y no sé qué materiales.
Ah, también.
En vez de usar aceite, por favor, mejor póngalos así para que no estén...
Bueno, si es de olivo, sí, ¿no?
Bueno, sí. Lo que pasa es que ahí el problema, déjenme decirles, ahí el problema es el calor. Entonces, los aceites al calentarse, como quien dice, se transforman y empiezan a agarrar hidrógeno. Hay unos que aguantan más que otros, pero bueno, yo, al menos mi opinión es esa. Lógicamente, yo sé que no todos pensamos igual, pero mi opinión es esa. Mejor en un sartén de este tipo, que no tenga teflón, porque el teflón, lógicamente, está liberando también metales pesados.
Okay.
¿Qué más? Asado no se recomienda porque asado produce aminas heterocíclicas. Pues también hay que tomar eso en cuenta.
Y espéreme.
A ver.
¿Qué es esto de las aminas heterocíclicas? ¿O cómo dice?
Es una sustancia que actúa como un radical libre y daña, pues, o sea, para no decir palabras científicas, si ustedes hacen la carne, van a producir unas sustancias que les pueden dañar. Ya.
Doctor, no era para tanto.
Pero se llaman residuos glicosilados avanzados, esa es la palabra científica.
Okay.
Por eso no se recomienda que le hacen ni el pan tostado y estas cosas. ¿Okay?
O sea, el pan tostado tampoco.
No.
Ahora, el pan, hablemos del pan, porque que también ha tenido mucho auge el libro este de, no recuerdo el autor,
El cerebro de pan. De David.
Y de que también pues hace huir del pan, es tan drástico, es decir que puede provocar, por ejemplo, Alzheimer, que es otro tema, pero...
No es tanto directo, lo que pasa es que casi todos están hechos de trigo, y el trigo tiene, acuérdense, todos los carbohidratos se convierten en azúcar. Ahí es donde entra el asunto. Por eso está muy de moda el pan Ezequiel, que está hecho sin levaduras y no está hecho de granos, está hecho de germinados.
Ok.
Entonces, bueno, esa es otra manera.
Ahora, también está el pan de centeno.
También, pero bueno, acuérdense que los que más tienen gluten es el centeno, la cebada y el trigo.
Ok.
Depende.
Entonces, la cerveza, ¿qué puede decir de la cerveza?
¿Qué puede ser?
Para bien o para mal.
Yo nunca he tomado cerveza, así que...
¡No!
Jamás en mi vida, ¿verdad? Ni siquiera rompope ni nada de eso.
¿De verdad?
De verdad.
Pero qué bueno, la cerveza es de cebada.
Ah, sí, yo sé que sí. También el vodka se me hace que es del trigo, no sé de qué. Yo no sé nada de vino, sé, pero yo sé que son fermentados.
Uh-huh. ¿Qué tal tan cierto es que también el vino que tiene resveratrol también es antioxidante?
O sea, el resveratrol es sí, pero lo que tiene uno que estudiar o ver a fondo, o sea, científicamente, es la cantidad que contiene.
Okay.
Y le voy a hacer un ejemplo. Una taza de arándanos contiene 20 microgramos de una sustancia que se llama telbestirol, que es muy parecido al resveratrol. O sea, imagínense, 20 microgramos, para que tenga un efecto así que se note en la biología, pues tiene que ser, no sé, 1 miligramo, 10 miligramos, si no, no se va a notar. Igual, el resveratrol tiene que ser 250 miligramos.
Y en una copa de vino no se contiene.
Ojalá.
¿No?
Okay. Ojalá. Bueno, sí. Entonces no sé cuántos minutos nos falten, pero...
Todavía tiene.
Nos faltó...
8.
Nos faltó hablar del calostro. El calostro se ha utilizado porque contiene inmunoglobulinas y también porque contiene factores de transferencia. Esa es la forma en que las madres les pasan, como quien dice, la inmunidad a sus hijos a través de este calostro. Y antes se pensaba...
¿Pero el calostro en qué está?
Hay cápsulas de calostro.
Ah, ok. Sí, pero me refiero a las madres que por con la leche materna.
Sí, primero sale el calostro más o menos dos o tres.
Pero si un niño no recibe leche materna por X, Y o Z, ¿qué pasa con él?
No, pues va a tener bajas las defensas. Por eso hay que darle los Bifidum Bacterium Infantis y le podemos dar también esos factores de transferencia, que es a donde voy. También se utilizan los factores de transferencia como tales en casos de prevención y también en casos de como algo coadyuvante nutricional en casos de infecciones, no importa de qué tipo sean las infecciones. Okay. Muy bien, y bueno, este es un artículo que apenas salió hace pocos días, no sé cuántos días, de una revista que se llama Fronteras en Salud Pública, en donde dice cómo la deficiencia de vitaminas D, de dedo, y la polución del aire exacerban las enfermedades virales, incluyendo la actual.
O sea, hay que solearse.
Entonces, pues sí, ahí es donde viene. No, lo que pasa es que ya se descubrió que una de las cosas que hace la vitamina D, aquí la tengo, lo que hace es estimula, tengo que decir la palabra científica, perdón, sí, pero tengo bien. Que decirlo. Estimula la transcripción de la catelicidina, que es INDE, para generar el LL37. ¿Qué es eso? Bueno, es una sustancia que sirve para matar microbios, es antiviral específicamente.
Fíjese que yo no sabía hasta hace poco que también se puede ingerir la vitamina D.
Ah, no, claro.
Lo supe por una pareja de amistades que es curioso. Estuvieron mucho tiempo en Inglaterra. Y ya ve que pues esto del sol en Inglaterra, pues no.
No hay.
No hay, ¿no? Y uno de ellos en la pareja, pues se enfermó muy...
Se puso grave.
Desmejorado. Le dije, oye, pues ¿qué le pasa? Y parece que uno sí y otro no. Tenía la deficiencia de vitamina D y... le dieron un tratamiento tomado y se puso muy mal por la deficiencia de la vitamina D, por no tener el sol en este país y sobre todo, no solo por no tenerlo, sino por no estar acostumbrado a no tenerlo, que también es otro punto, ¿no?
Claro, y es lo que dice ese artículo, ¿verdad? La polución, si hay una capa de tanta polución que no permite que pasen los rayos del sol, pues lógicamente la gente va a tener con mayor probabilidad esta falta de vitamina D3.
¿Y esto cómo se... erradica?
Bueno, hay que tomar complementos de vitamina D3 si es muy grande la deficiencia. Y si no, bueno, aunque sea ponerse, si tienen patio, las personas que están confinadas, pues váyanse al patio un ratito.
También hay faros, ¿no?
Sí, bueno, la luz, pero esa tiene otros efectos. En la luz, hay una luz que se llama Full Spectrum Light, que también ayuda. Pero ahí más bien ayuda porque va a regular a la melatonina. Y bueno, también la melatonina es muy importante en las enfermedades, ¿cómo se dice? En la inmunidad, más bien. Inclusive hay un artículo que salió publicado de un hospital en España, cuando estuvo la crisis más fuerte, en donde ellos utilizaban la melatonina intravenosa para disminuir una cosa que también el nombre científico es tormenta de citoquinas, que eso al final de cuentas es lo que puede hacer que las personas fallezcan. Entonces, bueno, hay muchos recursos. El último que me falta de hablar simplemente es el zinc. Y el zinc, pues es indispensable también para la estimulación del sistema inmunológico. Inclusive déjenme decirles, uno de los síntomas y signos de la deficiencia de zinc es la pérdida del olfato.
Okay. ¿Y cómo, en qué presentación puede uno, en los multivitamínicos, por ejemplo, que también he escuchado que tomar antimultivitamínicos si no los necesitas, pues... tampoco es bueno. ¿Cómo saber si lo necesitas o no lo necesitas? Por ejemplo, ¿la deficiencia del zinc se detecta a través de un examen o de una biometría hemática?
No. Pregunto. Se detecta a través del cabello.
Con los metales pesados.
Exacto.
O si no, examen de los metales pesados.
También hay signos que se pueden presentar. Por ejemplo, si uno tiene manchas blancas en las uñas, también es un signo de deficiencia de zinc. Claro, ya si tiene manchas, quiere decir que ya es muy fuerte esa deficiencia de zinc.
Sí.
Y la pérdida del olfato es otra. Y los requerimientos diarios más o menos son de 15 a 45 miligramos y hay perlitas o capsulitas de exactamente de 15 miligramos. Y de vitamina D3, pues hay perlitas de 5,000 unidades internacionales de vitamina D3.
¿Qué evitar, dicho de otra forma,
a ver,
para no debilitar el sistema inmunológico antes de irnos?
Bueno, yo lo que recomendaría es lo que ya dijo. Evitar los alimentos chatarra, sobre todo los que tienen mucho azúcar. El azúcar, ya dijimos, compite por los receptores de la vitamina C, hace que baje la capacidad inmunológica de los glóbulos blancos y tiene muchos efectos, de verdad. Me parece que tiene como 24 efectos negativos en el cuerpo.
Y ninguno positivo. Gracias.
Bueno, yo me acuerdo que leí un libro cuando yo estaba chiquito, cuando estaba, me parece que en quinto año de medicina, que se llamaba, decía Sugar, Pure White and Deadly. O sea, era pura, blanca y mortal. Así me quedó muy grabado, ¿eh? Yo leí ese libro cuando estudié medicina y dije, ah, caray. Y todo lo que dice ese libro, que en aquella época...
Por ejemplo, el piloncillo, que ahora venden piloncillo en polvo.
Bueno, el piloncillo tiene la diferencia de que contiene cromo. Y el cromo sirve para el metabolismo del azúcar. Eso sería, podríamos decir, es como quien dice, la compensación. Uh-huh. Por eso hace menos daño. Y es más, hay una parte de la historia que yo no me la sé muy bien porque no sé mucha historia, pero ¿por qué los españoles también se enfermaban de diabetes y los mexicanos no? Porque ellos comían como otro tipo de azúcar. Ahorita uh-huh. no me acuerdo exactamente de la referencia, pero sí, ahí se explica también por qué ellos se enfermaban más.
Uh-huh. ¿Cómo está aquí en México el índice de diabetes? Más o menos.
Pues común. Imagínese, es la primera causa de muerte.
¿En serio?
Sí.
Antes que el infarto al miocardio, que el cáncer y todo, ¿es la diabetes?
Sí, aquí en México sí, es la primera causa de muerte, sí.
Wow.
Muy mal.
Es porque aquí pues, se consume. Ahora ya es uno de los aciertos gubernamentales, es el escribir en los productos el riesgo, ¿no?
Claro.
Exceso de azúcares, exceso de sodio, etcétera, ¿no? Claro. Cosa que no les ha gustado a los empresarios, ¿no?
Pues no, pero yo creo que es muy bueno eso, de que la gente sepa, bueno, y que le haga caso, porque ya ve que en los cigarros le pone una calaverita y siguen fumando.
Sí, yo recuerdo que no, que en la mitad de la cajetilla dice fumar mata ahí, ya es como si no dijera nada, ¿no?
Ya se acostumbraron a ver la calaverita.
Doctor, muchas gracias y bueno, pues continuarán este tipo de programas para pues enterarnos de qué sí y no debemos comer, cómo debemos cuidarnos y en este caso, pues... estar blindados, ¿no? Con el sistema inmunológico bien, bien fortalecido.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Fortalecimiento del sistema inmunológico, el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Fortino Montaño en la consola. Soy Julieta Marón. Hasta mañana a las 11 por El Ojo de la Cerradura.
C'était au début de l'hiver, par un dimanche ensoleillé, que j'ai creusé mon petit guépard enchaîné. Enchaîné, il était debout dans sa cage, comme un joli petit fauve blessé. Et j'ai senti trembler sa rage, sa beauté, sa beauté. Je le veux pour moi ce petit guépard, je vais le voler sous vos yeux. Je vais le cajoler pour voir et je vais le rendre heureux, rendre heureux. Il est à moi ce petit guépard. Je sais comment l'amadouer. Je vais l'envelopper de douceur afin qu'il se couche à mes pieds, à mes pieds. J'ai recueilli le petit guépard. Je lui ai donné de quoi rêver, de quoi se prélasser au soir. Ronronner, ronronner. Il était comme un coq en pâte, je croyais bien l'avoir dompté. Mais les griffes au bout de ses pattes, aiguisées, aiguisées. Sa mort, sa griffe, le petit guépard, ça crache un air de liberté. Ça ne veut pas rester tranquille et se faire caresser, caresser. Ça veut s'enfuir les petits guépards, ça cherche encore l'inespéré. Et quelle que soit notre douceur, jamais il se couche à nos pieds, à nos pieds. Mon homme m'a dit ton petit guépard n'a pas bien l'air apprivoisé. Et puis je n'aime pas son regard affamé, affamé. De ce jour il va vouloir comme un repas te dévorer. C'est dans ses gènes, dans son histoire.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.